El filósofo ignorante no es una persona. Aún así, es un hincha de equipo de fútbol por elección y por cuestiones ideológicas.
El filósofo ignorante.
A ver, uno de los problemas que yo creo que tenemos hoy, además de todos, cuando hablamos de educación, creo que nos detenemos demasiado en discutir muchas cuestiones relativas a cómo educar, ¿no? Sabrán ustedes, ustedes conocieron de primera mano todo el debate entre contenidos y competencias que tuvo que ver con la transformación educativa del gobierno anterior, por ejemplo. Bueno, eso es una discusión que hace al cómo, ¿no? Tenemos además infinitas discusiones presupuestales muchas veces, que obviamente son sumamente importantes. Nadie va aquí a minimizar la importancia de las condiciones materiales para poder llevar adelante la educación, menos aún vamos a minimizar el cómo educar, pero ciertamente, y esto es una opinión personal, creo que discutimos muy poco para qué educar. Y cuando digo que discutimos muy poco, lo digo en el sentido que mencionaba Carolina, en relación al diálogo. Es decir, nos hace falta dialogar a todo nivel, no solo intrainstitucionalmente, no solo interinstitucionalmente, sino a nivel país. Pensar para qué vamos a educar, ¿no? Una respuesta podría ser la que hemos estado empezando a trabajar con ustedes, que es la que da Adorno, que es para que Auschwitz no se repita. Y luego habrá que afinar qué quiere decir eso. Pero bueno, ahí Adorno ofrece una respuesta. Otra respuesta podría ser, ¿sí?, para crear mano de obra trabajadora para el mercado que tenemos hoy. Sí, cada una de esas respuestas puede gustarnos un poco más o un poco menos, no hace a la cuestión, ¿sí? Sí, la cuestión es, sea discutamos con Adorno, o sea, discutamos con quien sostenga que hay que formar mano de obra para el mercado, ¿sí? Lo importante es poder dialogar sobre el sentido que la educación pueda tener. Porque si no, tanto lo presupuestal, la discusión sobre lo presupuestal, como la discusión sobre los métodos y el cómo vamos a educar a las personas, yo no voy a decir que carece de sentido esa educación, pero ¿cuál es el horizonte? ¿Sí? Es decir, ¿por qué discutir el cómo educar sin ponernos a pensar en para qué vamos a educar? A mí me parece una necesidad discutir para qué educar. Luego, dos mangos aparte será si nos ponemos de acuerdo, porque capaz que no, ¿no? Pero por lo menos discutamos para qué educar. Y esa pregunta se la voy a trasladar en primera instancia, o todo esto vamos justamente a intercambiar, en primera instancia a la filósofa Carolina Payas. ¿Qué quiero decir? No es que se desdoble, pobre, entre una Caro que se dedica a la filosofía y otra Caro que se dedica a ser
políticas.
A pensar las políticas públicas, pero a gestionar también, ¿no? Bueno, pero de alguna manera, ¿sí?, me gustaría arrancar, ¿sí?, que la pregunta se siente más bien sobre la filosofía. Bueno, ¿cómo has pensado vos esta pregunta?
Yo voy a meter el dedo en el enchufe.
Sí, claro.
Porque también uno responde, es verdad, desde la filosofía, pero yo respondo desde algunas discusiones que capaz que desde la política pública estamos dando.
Bien.
¿No? Y de paso quiero recordar, ayer 14 de agosto se pedía el 6% para la educación, como establece la UNESCO, no el 4,5 como pedíamos en el año 94.
Sí, hace 30 años.
No digas.
Bueno, no decimos más la cantidad de años porque nos ponemos mal con Carolina, porque yo me incluyo.
Pero como hablaste del presupuesto, no quiero tampoco decir, bueno, miro para el otro lado, la ANEP en su solicitud presupuestal, ¿no?, como ente autónomo, va a solicitar el correspondiente al porcentaje del 6% que es para la NEP, porque cuando hablamos del 6% para la educación, no nos podemos olvidar que sí, que existe la Universidad de la República, la
Exacto.
UTEC. Entonces, hasta ahí estamos comprometidos como Administración Nacional de Educación Pública. La resolución está en el legislativo y en otro lugar, pero nosotros, en eso, eso puedo asegurarlo, ¿no? En nombre del cuerpo, pero habla Carolina, en nombre del cuerpo COICER, ¿no? Pero acá habla Carolina. Pero voy a meter el dedo en el enchufe, porque en toda esta discusión, obviamente, yo estoy en una discusión no tan filosófica, estoy en una discusión, bueno, ¿qué política pública? ¿Para qué problema? ¿No? No, ya, como que la filosofía la tengo, que me viene bárbaro al verte, porque me levanta. Pero hay una discusión que se da, que capaz que no es lo que vos querés, por donde vos querés que conteste, pero
No,
que yo
he estado por donde vos
no, porque
quieras.
yo lo venía, yo misma venía enojada conmigo misma hacía muchos años entre cuando se hablaba, cuando se habla de educación de dos, de tres, si ahí es cuidar o es educar, ¿no? Acá hay bastantes estudiantes de maestro de primera infancia,
Sí.
bueno, al principio al menos,
Sí.
cuando había menos. Y esa es una falsa oposición. Yo entiendo que cuando uno cuida, educa, piensen en sus padres, sus hermanos mayores, ¿no? Y cuando uno educa, cuida. Y no hace poco se me ocurrió buscar la etimología, que no es algo que hago mucho, en estos días, es imposible grabando el presupuesto, la etimología de cuidar. Y cuidar viene del latín de cogitare, de cogito, de pensamiento. Cuidar es pensar y cuidar es reflexión. Entonces, me gustó
Se juego.
ese juego, aunque obviamente su significado a lo largo de del tiempo, educar significa atender, significa proteger. Pero la educación tiene que atender y tiene que proteger. ¿Tá? En ese sentido, la educación no es algo que sucede una sola vez o en un solo tiempo, en el ciclo obligatorio que establece la Ley General de Educación. Es algo que pasa toda la vida con todos los que tenemos alrededor y no solo es, y por lo tanto, creo que la pregunta de Marcelo es, ¿para qué educar desde el punto de vista institucional? ¿No?
Sí,
Sí.
podríamos llevar
Esa
en este caso concreto, sí.
es la educación institucionalizada.
Sí, educación formal,
Y
si
ahí
querés.
también voy a meter el dedo en el enchufe, porque capaz que para las personas que estudian magisterio, educar y cuidar no es una contradicción. Pero les cuento que ha sido una discusión muy grande con CAIF, incluso con las personas que yo formo, que son los profesores de educación media, que dicen, yo enseño matemáticas, lo otro que pase no es mi problema. ¿No? Y entonces ahí quiero también decir que educar no es solo transmitir un conocimiento histórico, como puede ser la matemática o como puede ser la filosofía, para no quedar afuera, ¿no? Y sino que es acompañar en el cuidado del otro de sí mismo, del otro con los otros, y eso implica, sí, también conocimientos. Pero el cuidado de la persona es parte de la educación, ¿no? De esas personas. Y ahí hay otra cosa que me interesa, es que si, no, en esta idea de que cuidar es educar. Perdón, educar es cuidar y cuidar tiene que ver con el pensamiento, es no solo cuidar al otro, sino pensar con el otro, pensar con otros, formar ciudadanos pensantes y críticos, pero también me gusta esto que este desafío de antes, ciudadanos activos, no ciudadanos que votan cada 5 años y después como que, bueno, lo que pasa con el contenedor de al lado no es mi problema, ¿no? Sino también educar no es solo formar ciudadanos, para mí también es formar trabajadores, pero no cualquier trabajador, un trabajador pensante y crítico de sus prácticas, porque justamente la educación es crítica y transformadora. Bueno, tenemos que ir a esa discusión,
Sí.
pero me parece importante porque también desde algunas instituciones educativas es, bueno, yo no formo trabajadores. Una cosa es decir, yo no formo trabajadores para el mercado, a decir yo no formo sujetos que trabajan, porque es parte del sujeto, y si me voy a Marx,
Ni
ahí te
hablar,
preciso a
¿sí?
vos, ¿no? El problema no es el trabajo. No sé si esto lo trabajaste en filosofía de educación, pero el problema es el trabajo enajenado, ¿no? El trabajo que me explota, el trabajo que no me deja pensar. El trabajo que no es crítico, entonces sí podemos formar para trabajadores críticos y pensantes. O sea, educar cómo cuidar es formar ciudadanos que tiene que ver con las disciplinas, que tienen que ver con las humanidades, que tiene que ver con el arte, pensar desde una perspectiva más integral. Esto tiene que ver con algunas de las políticas educativas que estamos pensando, esta otra parte, pero también trabajadores. Me pareció que tu pregunta va por ese lado.
Sí.
También tu pregunta tiene que ver con la pregunta de Reina Reyes. Y a mí, ¿para qué futuro educamos? Me lleva a, tengo un problema con el qué futuro
Es
educamos.
que el bueno,
Tengo varios,
sí.
pero hay uno que no puedo. Viste que siempre hablamos de los derechos humanos, por supuesto, justo yo no puedo. No me voy a meter que los derechos humanos son derechos éticos y no legales. No voy a hacer toda esa distinción teórica que el profesor. Se lo pueden preguntar en la clase, ¿por qué digo que son derechos éticos y no legales? Hay un derecho que tiene que ver con la pregunta ¿para qué educar? Que es el derecho de las futuras generaciones. Y es uno que nunca nombramos, ¿no? Hablamos del derecho a la identidad, incluso referido a la tecnología. Bueno, hablamos de los derechos ya no de primera ni segunda generación, como los derechos de expresión, sino derechos económicos, de vivienda, de salud, etcétera, el derecho a la educación sexual, justo bien, tiene que ver con algunas cosas que han pasado en lo curricular, pero el derecho a las futuras generaciones es, bueno, yo tiro un papel y no es el problema. En todo caso, el problema es del otro que pasa caminando, o sea, hay otro que va a levantarlo, pero además, ¿qué significa eso para las futuras generaciones? ¿No? Como, si bien la pregunta ¿para qué educar de Reina Reyes? Está en un contexto donde es imposible, si yo sería pitonisa, si pudiera decir qué va a pasar dentro de 5 años, porque el cambio es tan vertiginoso.
Sí, yo te diría que en esta cuestión de que para qué futuro educar, lo que nos cuesta más es pensar el futuro, ¿no? Así, ¿cuál es la idea de futuro en la cual podemos pensar en estos cambios que estamos viviendo tan vertiginosos?
Podemos pensar. Entonces, a la pregunta, ¿para qué educar pensando en un futuro que es de incertidumbre? ¿Hay alguna respuesta para dar algún camino? Yo creo que sí.
Sí, yo voy a ser por un segundo
Me
abogado del diablo.
encanta.
Ah, y entonces te diría que bueno, que
No, pero
como el sí, como este mundo
como
es tan
todo.
vertiginoso y hay tanto cambio y bla, 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 y bueno, tenemos que educar para que estos seres, por ejemplo, estos seres que tenemos delante nuestro,
Y los que ellos van a
y
construir, los
los
que
seres
ellas,
que ellas,
hay un.
sí, pero igual decimos ellas por mayoría, yo me hago cargo, puedo hablar de nosotras, ¿ah?
Dale.
Estos seres que no, nosotras traigamos al mundo, sean también lo suficientemente plásticos. Acabo de elegir ese, sí, lo suficientemente plásticos como para adaptarse, ¿sí? A
Me gusta esa
el
pregunta.
tipo de realidad que les toque vivir, porque como en última instancia todo avanza tan rápido, la maleabilidad que puedan tener esas personas, que se les suele llamar desde ciertas posturas filosóficas adaptabilidad,
Sí.
parecería ser como una condición o una característica necesaria para pensar no solo el futuro, sino también parte del presente.
Sí, ahí yo te digo que vuelvo a Reina Reyes sin querer.
Sí.
Reina, yo puedo parafrasear a Reina Reyes, que fue que justo iba a ir por ese lado,
Ah.
pensando en la incertidumbre,
Exacto.
¿no? A ver qué nos podía aportar Reina Reyes. En 1970 escribió esto. Bueno, supongo que la conocen, de pedagogía y esas cosas.
¿Conocen a Reina Reyes? Sí,
Ah,
muy bien.
sí.
Digo, pero por las dudas, para
Claro.
cerciorarnos.
Me acordé de algo, bueno, que ya no conté con las maestras. Di clase en MPI yo de ética, en
Mira.
el otro plan, pero tengo unas historias alucinantes. Bueno, no importa. Reina dice algo así como que, lo estoy parafraseando, que vale preguntarse si la educación va siempre detrás del cambio, o sea, lo que se trata es de justificarlo, de formarnos para ese cambio sin intervenir, ¿no? Sin preguntarnos su sentido, volvemos al término del sentido, que es la pregunta de la filosofía, sin preguntarnos las consecuencias que tiene, o si nos posibilita independizarnos de la educación y como mirar el mundo de forma independiente, ¿no? Y analizar, juzgar, y yo agrego, cambiar o construir ese futuro. Y esa disyuntiva entre nos acoplamos al cambio o construimos, y ahí tenemos que construimos, mundos posibles. Entonces, también educar implica algo muy, muy de filosofía política,
Sin duda.
totalmente, que es pensar que no solo tener la convicción que otros mundos son posibles, sí, porque los mundos los creamos los sujetos. Me voy a ir un minuto del tema, pero la IA, ¿no? La IA es inteligente. Es una tecnología que creamos los humanos, ¿no? Que supuestamente tiene inteligencia, pero sin que nosotros le aportemos el conocimiento, no hay, al menos no hay, no hay, no hay, no, ni siquiera puede procesar los datos. A mí una cosa que hacía, bueno, hasta el año pasado en la clase de ética era, pregúntale a la inteligencia artificial qué dice Kant sobre tal acción. Si es éticamente buena o éticamente mala. Entonces los pibes, pues digo los pibes por ahí chiquilines, los extraños, veían, y está bien, no, está mal. Decile a la IA. Entonces le decían a ella, no, mirá, en realidad esa acción es una acción contraria al deber, no tienen por qué saber Kant por esto, esto y esto. A la otra clase de ética, pregúntenle a la IA lo mismo. La IA le contestaba lo que el estudiante le enseñó, entre comillas. Entonces, esas tecnologías las construimos humanos y tenemos que ver cómo las controlamos los humanos. O sea, hay algo que está en nuestras manos del futuro, ¿no? El tema del cambio climático no se produce, bueno, excepto los negacionistas, no se produce por, no sé, una.
Sí, no hay un determinismo en
No, no, no. Hay algo que hay una mano. Hay algo humano que hace que eso suceda, o pensando en el problema que hay en el Amazonas, para no irnos tan lejos. Entonces, a mí, la pregunta de si seguimos el cambio o pensamos esos mundos posibles me parece importante, pero también me genera una contradicción, porque hay cosas del cambio que tengo que seguir. Digamos, si no, no hubiéramos aceptado con todas las críticas que hicimos, el plan Ceibal, ¿ah? No, no voy a conocer el ejemplo obvio. Ay, porque gracias al plan Ceibal la pandemia, porque en realidad nosotros no, vos no, pero yo daba clases virtuales a los estudiantes de Artigas y a los del
Claro.
MPI
El plan semipresencial.
sí, a través de la semipresencialidad. O sea, no es que inventó el mundo, ¿no? Pero sí modificó la vida de muchas personas, de niños. Y acá quiero ir a algo también, que es porque es una preocupación, en el marco de lo que viví hoy, en el marco de lo que viví hace 2 semanas y que voy a vivir la semana que viene, y me parece que este es el lugar para plantearlo y hacer capaz analogías históricas que me van a salir mal. Acá no hay nadie que estudie historia, por suerte, que me puede corregir.
Zafamos.
Pero estamos viviendo, no digo que la situación del 2002 que viví yo, que conté la crisis financiera, sino que estamos viviendo una pobreza que tiene cara de niño y niña, y de mujer también, ya que está.
Sí.
O sea, 3/4 partes de nuestros niños y niñas viven en situación de pobreza.
Me gusta, quiero hacer una cosa, paréntesis, que
Si
me
no,
gusta que lo hayas dicho
va,
así, no, en esto de que tiene cara de niña, porque a veces hablar de pobreza infantil es un eufemismo un poco extraño, es decir, porque es cierto que esos niños son pobres porque están inscriptos en hogares pobres y sobre todo con madres pobres. Digo, sobre todo con madres pobres porque muchas veces los padres no están. Pero lo que quiero decir es esto, a veces al diagnosticar algo como
sí, la
pobreza
pobreza es
infantil,
infantil, pero también tiene cara de mujer. Solo me cuesta, a veces me olvido.
Sí, y que además solucionar esa pobreza infantil también tiene que ver con un entorno, no solamente con lo que le pasa a los gurises
Que podemos hablar horas de los entornos con los que ustedes deben de trabajar cuando hacen
eclosionando.
las prácticas, ¿tá? Pero justo voy a asociar varias
Dale.
cosas. Sí. 80 años de las misiones pedagógicas, ¿no? Unos maestros creador, creadores, no, pero que muy propositivos para la pedagogía uruguaya, como Julio Castro, desaparecido y que se encontraron sus restos en el 2011, si mal no recuerdo, Miguel Soler y otros, vivían en una época en el Uruguay donde la pobreza tenía cara de lo rural. Entonces fueron, fueron, algunos eran del interior, no
Sí.
vamos a. También había mujeres, que nos olvidamos, yo voy a nombrar a una hoy, que en realidad, aparte, se formó en los seminarios que daban para futuros misioneros, Yáñez, también Rubén Yáñez es un actor,
Sí.
bueno, podía nombrar a otros, que es Elena Quinteros y Gustavo Insaurralde, acá había dos maestros desaparecidos. También esto me va a servir un poco para la historia. Y ellos, bueno, hay que ir a alfabetizar en la ruralidad. Hay que ir a dar cultura, pero se encontraron que las casas eran sus pisos eran de tierra, que no había agua, y se remangaron las manos. Y había que hacer las dos cosas a la vez. Entonces, la escuela salió, ¿no?, de su entorno y miró para el mundo que lo rodeaba. Hoy, eso que vivieron esos misioneros, que no es casual, por eso nombré estas personas que nombré, no es casual que justo en la dictadura cívico-militar se cortaron las misiones. Yo lo asocio, capaz que me matan, desde el punto de vista histórico, no, primero lo asocio a los maestros, perdón, miren, me equivoqué yo hoy, las maestras comunitarias, que las nombré hace un rato, que hoy se celebraron los 20 años de las maestras comunitarias, que también, 20 años, ¿qué año fue? 20. 25,
Sí,
25,
no,
perdón. Y
2005.
estoy hablando, y hablé de la crisis del 2002, y esto empezó en el 2005, ¿no?, donde fue necesario. ¿Por qué es necesario? Yo voy a decir un término, me van a matar, pero que lo dice mucho el presidente del COICEN, que es maestro.
Te sentís avalada, entonces.
Te vas a dar cuenta porque me cuesta decirlo, pero bueno, lo dice Pablo, que es que realmente el magisterio, ¿tá?, es un militar de blanco, digamos, sale a donde tiene que salir cuando es necesario y como sea necesario, digamos, ¿no? Es esa cosa que los profesores que hoy decía y lo dejé por ahí, yo enseño filosofía, bueno, si el pibe no come, que se encargue la cripto, ¿no? Tenemos una actitud, y si somos
Sí.
estados del IPA, ni me digo, somos recontra soberbios. Me van a matar ahora, no voy a poder entrar nunca más al IPA. Pero sí hay algo con el 2002 por el 2005 de la creación de los maestros comunitarios, que supongo que también conocen esa historia, por la historia de la educación que ya van a haber tenido, porque están en cuarto, tercero, cuarto. Pero quiero hacer una analogía con hoy.
A ver.
Por esa que dije, tercera parte de las niñas y niños y con cara de mujer son pobres. Entonces, capaz que las misiones sociopedagógicas que tuvieron su lugar en la ruralidad, ¿no?, son algo que hoy son necesarias, pero no solo, obviamente, de las maestras, de todos. Y hay algo más, ahora me quedé en blanco, Marce.
No, pero
Hay algo más de las misiones. Bueno, después te lo digo.
de algún modo, a ver, si yo voy a intentar unir esto con lo que dijiste antes, porque digo porque me
Gracias.
interesa teóricamente y porque además estamos llegando al final de la primera parte, porque después seguimos
Es
el
que tienen que
diálogo.
preguntar, si
Exacto,
no,
por eso, pero por
no soy
eso.
segunda parte.
Esa prim no, la primera parte que va a terminar tiene que ver con este intercambio entre vos y yo, y luego lo vamos a abrir a ella, si es cerrar de algún modo la parte del programa, seguramente con una canción que no se va a escuchar, ¿no? Porque ya sabemos cómo funciona esto. Pero, no, dicho esto, digo porque vos hablabas de una educación que, cuyo sentido tenía que ver con formar ciudadanos críticos, trabajadores críticos que sean agentes del cambio y receptores del cambio a la vez. Es decir, receptores, quiero decir, no pueden ser ajenos
No
a
puede
lo que se
ser,
está
no
viviendo
puede
y.
quedarte en el teléfono aquel, vos ya no sé si llegaste a tener, que con el dedo hacíamos
Por
así.
supuesto.
¿Alguna vez vieron uno?
Por
Porque sí, mira.
eso hablábamos de discar,
Ay,
Por
claro.
eso tiscábamos cuando teníamos, ¿no? Entonces, pero ser también agente, ¿no? Y no, que no exista tampoco un negacionismo acrítico. Pusiste el ejemplo del plan Ceibal en ese sentido. Y bueno, pero a su vez, me parece que hay también un sentido que en esta analogía que haces con las misiones sociopedagógicas tiene que ver con un para qué de la educación ligado a cambiar determinadas condiciones que son políticas, que son materiales y económicas, de las personas que conviven con nosotros. O sea, me
Y
parece.
también pensar con en las futuras.
Y bueno, de algún modo
Es
pensar con la
esto
futura.
que
Y en eso te tiro.
últimamente me viene preocupando, ¿viste?
Sí, te tiro un apunte nomás en eso, como para pensarlo, porque no sé si me da incluso como para intercambiar mucho, porque es algo que estoy pensando. Hay un biólogo que escribió un libro que se llama Austeridad o Barbarie.
Ah, okay.
Y
Que
que.
ese es el que recrea lo de aquello de civilización normal. A ver,
Exacto.
cuéntame.
Y
No lo leí.
lo que él propone, y es alguien con quien me voy a entrevistar en un par de semanas, lo que él propone tiene que ver con que, bueno, o cambiamos nuestra forma de relacionarnos entre nosotros con la economía y con el mundo, o lo que queda es la barbarie, pero no la barbarie siquiera, no en un sentido sarmientino, no tampoco en el sentido de Adorno, sino la barbarie, porque va a ser un sálvese quien pueda,
Estás
hasta
sin
por una
volver al
cuestión.
estado de naturaleza de Fox, que es
Exacto.
el más fuerte,
Y él,
el poder del más
y
fuerte
él encima de la
y no
mesa
del otro.
pone en esto que vos decís, vos hablas de pensar en el futuro, pensar en la futura generación, y dice, sí, pero también dice, ojo, también deberíamos poner al medio ambiente como alguien con quien negociar. Si en esta mesa de negociación que de repente a veces tenemos con entre trabajadores y empresarios, entre esto y lo otro, bueno, el medio ambiente
Tiene que estar,
tiene que
bueno,
estar
pero
en la
es Fox,
jugada.
siempre hablo del ambiente, hablo del cambio climático,
¿Abaste
no
el
la
cambio
ciudad
climático? No,
misma.
pero fíjate, no, pero a mí lo que me llama la
Es
atención es que él
distinto
dice
instante.
que tenemos que negociar con
No
el medio
puedes
ambiente. Tiene que
negar.
ser algo así como una persona más a sentar en la mesa y en la discusión. Así que yo lo que voy a hacer ahora es agradecerte porque la parte radial se va a terminar acá, ¿sí? Y se va a terminar con una canción que la van a imaginar posiblemente, ¿sí? Que es una canción es una canción también bastante vieja, no tanto como la de Canciones para dormir las siestas, pero es de 1992. Una canción de una banda uruguaya que se llama La Tabaré, de
Ay,
rock banda, y es una canción donde cantan,
soy fan de la
me
Tabaré.
parece muy bien, no podés no
Y
serlo,
sabés que,
no
bueno,
podés no
está, yo a
serlo.
dar un chisme, pero no puedo.
No, ahora no lo des. Y en esta canción además intervienen dos de mis cantantes favoritas, la verdad que fueron un montón hasta ahora, y yo me enamoré de todas cíclicamente. Pero Alejandra Wolf y Andrea Davidovich cantan en esta canción que se llama Qué suerte, la muerte está de moda. Y en 1992 ya Tabaré Rivero decía: Acá los muchachos están borrachos de tomar querosén, de jalar pegapren, y leen un cuento marginado. Un Bukowski sediento de Chivas Regal. Es que ser reventado con whisky importado es menos subdesarrollado. Es cierto, hoy no nos enfrentamos posiblemente al Pegapren o al Querosen. Pero hay otros formatos, incluso más agresivos, en que nuestros muchachos y muchachas se alienan de este momento que están viviendo, muchas veces por no encontrar un sentido. ¿Sí? Por no encontrar, por no poder pensar en un futuro, de ese futuro del cual hablaba Carolina. Y a mí me parece que todo esto que trajo Carolina tiene que ver con una idea que yo resumiría, en que parte del para qué de la educación tiene que ver con formar personas que logren encontrar un sentido. Y no estoy diciendo que la educación es quien deba trasladarle a ustedes o a esos que ustedes van a traer al mundo, no, no, sino que la educación debería darnos herramientas para que nosotras mismas podamos encontrar un sentido al por qué estamos acá.
Acá los muchachos están borrachos. De tomar querosén, de jalar pegapré. no hay nada que perder. Qué buena suerte, dream is over.
A fe, una fe que se perdió. Como quieren buena onda si la onda se cerró.
Qué buena suerte, aquí todo está bien. Qué buena suerte.
¿Para quién?
Esperando los mesías. Aleluya, aleluya, aleluya. Alegría, alegría, termina.